Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor.
Nuestro Norte es el Sur, es el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDESALA, que realizamos en la Luna Salida Tiempo Radio cada quincena. Saludemos a nuestras sonrientes colaboradoras, miembros de CEDESALA, Vicenta Pérez y Carmen Salabert. Buenas tardes, Vicenta, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique y Carmen, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estáis?
En el programa de hoy vamos a hablar de la situación de El Salvador después de estos últimos 4 años de un gobierno supuestamente de izquierdas.
El Salvador es el país más chicote de América Central. Oficialmente República del Salvador se anomena. Es un estado localizado en América Central, amb una població de 6.900.000 habitants, que debut a la seva extensió territorial de 20.742 quilòmetres, se li crida el purgarcito de América Latina. Després d'un llarg període de guerra civil que va assolar el país, es van firmar acords de pau en 1992 entre la guerrilla de l'FMLN i el govern del país. Però a pesar d'esta signatura, la situació d'injustícia i desigualtat continua estant present al país. 11 famílies controlen el 70% dels ingressos. La bretxa que separa els que controlen la riquea i els que viuen sota l'umbral de la pobresa és immens. Aprofitant que s'encontra per ací Asten Ruiz, companya de CEDESALA, que porta 25 anys treballant amb El Salvador, el programa d'avui va estar dedicat a este país. En ell, CEDESALA té una relació continuada de treball. Hola, Asten, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Buenas tardes, mucho gusto de estar aquí con vosotras.
Tú, como buena conocedora de la situación del país, nos gustaría que nos hablaras de la situación actual.
Pues es una situación difícil y sobre todo que aquí cuando se habla de El Salvador se habla cuando hay un terremoto o unas inundaciones o cuando hay un caso muy especial como lo de las maras o como la joven que tenía que abortar. Sobre todo se habla de esas cosas, pero creo que hay muchas cosas tan importantes que hay en El Salvador y que han cambiado y que de eso no se habla mucho.
Precisamente eso te iba a preguntar. ¿Cómo se encuentra el país después de 4 años de la llegada al gobierno del FMLN?
Si nos fijamos en lo que dicen ciertos organismos, según el Banco Mundial está un poco mejor. A nivel de lo que podemos ver y constatar es que hay mejoras notables en la educación, en la salud. En la ayuda también el gobierno se comprometió y está cumpliendo con la pensión mínima a personas que no tenían absolutamente nada y algunas leyes que favorecen también a las clases más pobres.
¿Cuáles han sido las prioridades de este gobierno?
Cuando entraron en el 2009, la prioridad, como dicen casi todos, es erradicar la pobreza, la inclusión y una serie de cosas que todos prometen. Por ejemplo, ha sido una prioridad también lo que decía antes, combatir el analfabetismo, la educación para todos, lucha contra la fuga de niños de las escuelas, que había muchos que no iban, con ayudas de material escolar, de alimentación en la escuela, de uniformes. Todo eso ha ido mejorando la educación y el analfabetismo también, que ya hay pueblos con cero analfabetismo de personas adultas que también eran. Y la salud, que han formado los ecos son unidades donde hay un médico, una enfermera, que van al último rincón con un coche y que se trata también la salud preventiva. Eso también ha mejorado bastante. A pesar de todo, también el combate contra la corrupción y también se ha rebajado bastante la muerte diaria por causa de las maras, que eso es un tema muy complicado. Pero creo que sí que hay bastantes cosas que podemos decir que si no se ha hecho el socialismo, al menos hay las clases más pobres que están un poquito mejor que antes.
Has nombrado a las maras. Sería bueno que nos dijeras en pocas palabras qué son las maras.
Las maras son grupos de jóvenes y ahora ya no son jóvenes, que en principio dicen que estaban formados un poco por gente que era expulsada de los Estados Unidos. Por eso tienen a veces los nombres de las avenidas de Estados Unidos, la Mara 18, que es la avenida 18 de no sé dónde, la Mara Salvatrucha, porque así les dicen. Entonces, jóvenes un poco desarraigados de familias que se juntaban en barrios y que hace años solo se confrontaban entre ellos. Pero después todos estos grupos han sido infiltrados por organizaciones de narcotraficantes y entonces los han utilizado y todos estos jóvenes pues son carne de cañón para utilizarlos para matar, para distorsionar, para robar. El caso es que la mayoría de los que mueren son jóvenes también. Se matan entre ellos, pero también a saber quién los mata, ¿verdad? Muchas veces.
El próximo año vuelve a haber elecciones. ¿Cómo ves tú el panorama electoral?
Yo ya llevo aquí 4 meses, entonces lo que oigo, de momento creo que hay 9 partidos. Sería necesario que el FMLN, que es el que gobierna ahora, con un presidente que no era del FMLN, pero en El Salvador no se pueden presentar a elecciones un segundo periodo. Son 5 años y al periodo siguiente uno nuevo. Como candidato a la presidencia por el FMLN va uno que fue comandante de la guerrilla, que es profesor, que ha sido ministro de Educación y lo ha hecho bien. Tiene una buena puntuación dentro de las clases populares. Se dice que hay que hacer lo posible para que salgan a la primera vuelta. Si hay una segunda vuelta, no sería tan fácil porque ARENA, la Alianza Republicana que gobernó 15 años, hubo una escisión que el expresidente que salió en las últimas elecciones formó otro partido que se llama GANA, en sus siglas. Posiblemente todos los partidos ahí de derecha se podrían juntar y entonces sería más difícil. Siempre queda la esperanza de que, por lo menos, si no es y no lo han hecho todo lo bien que muchos esperaban o esperábamos, por lo menos es mejor de lo que ha habido hasta ahora.
No podemos dejar pasar la situación de la mujer y sobre todo con el problema del aborto, que se produjo con el caso de Beatriz, que no le dejaron que abortara a pesar del peligro de muerte para la madre y malformación del feto. ¿Cómo ves tú este problema?
Yo creo que es un problema delicado de hablar, pero creo que este hecho ha hecho que al menos se discuta y se hable en El Salvador y que se vaya dando pasos para que se haga una ley realmente con las mujeres. Hay mujeres que por abortar están presas. Son las mujeres siempre las que sufren las consecuencias, lo hagan o no lo hagan. Y que dejen a las mujeres participar, sobre todo en cambiar esta ley sobre el aborto.
Siempre se ha dicho que la mayor fuente de ingresos que tenía El Salvador eran las remesas de los inmigrantes. ¿Se ha notado la influencia de esta crisis en la bajada de llegada de estas remesas?
Se dice que en el 2008, por toda la explosión del problema de la crisis de las finanzas, hubo menos entrada de remesas y también menos exportación. Parece que la cosa se está recuperando. Acabo de leer que en este 2013 han entrado en El Salvador 1.957 millones de dólares de remesas. O sea que parece ser que ha crecido, que eso supone entre un 15 y un 16% del Producto Nacional Bruto, del PIB.
Has nombrado también como prioridad de este gobierno atacar la corrupción. ¿Cómo se está llevando el tema?
Últimamente parece ser que la Fiscalía ha llevado una investigación con un exministro de Obras Públicas y algunos que estaban en el ministerio y que los ha cogido presos porque había un bulevar que se llama Diego de Holguín, que ahora se llama Monseñor Romero, que ha acabado este gobierno, donde en vez de costar 25 millones de euros parece que ha costado tres veces más. Ahí parece ser que sí que se ha llevado una investigación. La gente se ha sorprendido porque al menos los han arrestado. No sabemos lo que se hará después, pero por lo menos están atacando esto. Y también que parecía que nadie se atrevía. Han sido dos hechos así relevantes últimamente, que también han cogido a presos y parece que hay dos diputados implicados en lo que se llama el cartel de Texas, que es el crimen organizado. Ojalá sigan y también la fiscalía y los jueces y todo sepan obrar en consecuencia.
Para terminar, Arcén, ¿podrías comentarnos en qué situación están los movimientos populares?
Hubo, después de la guerra, ya hay muchos años, pero como que llevo un desinflamiento, ¿no?, de la gente, como que ya estaba todo hecho. Podemos comparar situaciones con aquí también, ya lo teníamos todo hecho en cierta manera. Y entonces como que la gente se relajó. Yo creo que hay movimiento popular y organizaciones que realmente siguen luchando, siguen peleando, y sobre todo muchas organizaciones que siguen queriendo con seriedad hacer propuestas al gobierno y a los diferentes estamentos del gobierno, de los ministerios.
Te agradecemos mucho, Arcén, todo lo que nos has informado, y de verdad muchas gracias porque siempre estás dispuesta para todo lo que te solicitamos.
Gracias a vosotras, a Radio Clara, y ánimo y a seguir adelante.
Ha estado con nosotros Ascensión Ruiz, compañera de CERSALA, que como sabéis, siempre que viene a Valencia nos visita en el programa de Nuestro Norte es el Sur. Gracias, Arcén. En la agenda de los próximos días os recordamos que el sábado 19 se celebra el segundo Día Internacional contra el Fracking. A las 11 de la mañana hay una concentración en la Plaza del Doctor Collado con pasacalle, y al final a las 2:30 una comida popular en la calle Pavía 91 del Cabañal. El día 22 retomamos de nuevo el ciclo de Colombia en Revolta con el tema del documental de ese día, Paro Campesino hacia un nuevo modelo agrario. El documental se titula 970. El día 24 de octubre os recordamos que hay huelga de enseñanza, y el día 29, último martes de mes, sigue estando la concentración delante del CIES de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Os esperamos en todas estas convocatorias.
Como siempre, os emplazamos para que nos acompañéis dentro de 15 días en Nuestro Norte es el Sur.
Buena vesprada, Enrique y Carmen. Muchas gracias. ¡Vamos!